Pues ha llegado efectivamente una nueva entrega del programa más hot de la programación de Onda Vasca. A solas con Lola, hoy con una efeméride. Lola da Costa, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Esta semana hemos celebrado, y lo vamos a celebrar todo el año, ¿no?
Ojalá.
Toda la vida, más bien toda la vida, el reciente Día Internacional del Clítoris, de ¿sí? su Alteza Real, el clítoris.
Me gusta, Ángel, me gusta lo que acabas de decir. El Día Internacional de su Alteza, el clítoris, me gusta. 22 de mayo.
El señor del placer. ¿No sería mejor que fuera un nombre femenino? También en esto somos heteropatriarcales, ¿eh?
Te diré que prefiero que se llame clítoris al nombre que le iban a haber puesto. Columbus.
¿Sí? Explícame eso.
Columbus era un señor, ¿no?, que se dedicaba pues a investigar a nivel genital pues todas estas historias, ¿no?, que teníamos las mujeres.
Columbus también lo investigaba.
De hecho, era el que enseñó a trompas de Falopio. Y entre trompas de Falopio y Columbus descubrieron estas zonas, porque como todos sabemos, al final nuestro coño está repleto de nombres de señores. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tenemos las glándulas de Skene. Las glándulas de Skene es el apellido de un señor, ¿vale? El punto G, Grafenberg. O sea, todo el coño, toda la vagina y la vulva, claro, ¿no?, como no, está repleta de apellidos de señores, ¿no?
Y como hay un antes y un después, hasta el descubrimiento del clítoris, demasiado reciente para el gran público, no para ellas, para vosotras que hace tiempo que descubristeis que teníais algo que os activaba, pero los hombres hemos llegado tarde, algunos al menos lo han hecho, a descubrir cuál es efectivamente esa parte de la morfología femenina que activa absolutamente todo el universo del placer, ¿no?
Claro.
¿No has venido sola para hablar del clítoris?
No he venido
porque
sola.
Veo aquí a gente ansiosa de tomar la palabra y eso es muy buena señal.
Sí, como en un ring, a mi izquierda Ana. Ana trabaja en una oficina, me encanta.
Hola, Ana.
Hola.
Me encanta tener en este programa a gente así.
¿De la calle?
Pues, de la calle.
Claro,
es que,
pues como somos nosotros. ¿Eh?
Sí, totalmente.
No somos ni
eso
más
sí
ni menos que el resto. Bueno, tú un poquito más, porque claro, tienes tanto...
No, yo soy igual que el
tanta
resto.
Tanta cacharrería alrededor.
Ya, que pero es lo único
que... Sugestión permanente, ¿no?
Es lo único que se me diferencia. Pero yo lo traspaso esto, también.
A tu izquierda, Ana.
A mi izquierda,
derecha.
Andrea, creadora del podcast Curiosum Tremens.
Uh-huh. Y ahí es donde nos conocimos.
Chica curiosa, ¿no?
Sí, le encanta.
Yo vengo aquí en representación de las niñas curiosas a hacer muchas preguntas, claro que sí.
Todas las que estén en nuestra mano van a responder yo, tú haz las preguntas. Lola, como siempre, le va a tocar el rol complejo, pero entusiasta, porque ella es así, de darle respuesta y salida, además en el lenguaje que caracteriza al programa. Las verdades se cuentan así, sin pelos ni señales, ¿no?
Veníamos justamente hablando de esto. Veníamos diciendo de por qué tenemos que decir nepe, por qué tenemos que decir chochi, por qué ¿no? Este tipo de palabras que desprecian nuestro genital.
Cuidadito que cuando empezamos con los críos, la típica educación de padres hacia los uh-huh. niños, ¿no? Siempre buscas eufemismos, ¿no?, para referirte a los órganos genitales, ¿no?
100%.
Que no sé, eso se hace, no sé si es por quitarle hierro o por esconder la realidad de, ¿no? No te toques el cimborrio, chiquillo, uh-huh. ¿no?
Sí.
La puchola y esas cosas.
La peseta, sí. Que se decía, ¿no? No te toques la peseta.
Pues ahora la movida ha cambiado, Ángeles. Ahora es nepe.
¿Se dice nepe?
Es como decir brazo, pero al revés, zobra. ¿Sabes? Es como muy... No se entiende. Nepe. Hay que decir nepe porque si no en redes sociales te censura
el webmaster. Nepe.
Pero en cambio, y veníamos Andrea y yo hablando de este tema, ¿no? ¿Por qué no se pueden enseñar los pechos femeninos de una forma natural?
Natural,
¿no?
Como se puede enseñar pues el torso, un torso masculino, digamos. O sea, ¿qué
el torso masculino
hay?
¿Por qué no ofende a nadie, ¿no? Nadie se siente ofendido, ¿no?
Es una gran pregunta.
Sí. Bueno, pues veníamos hablando de esto, ¿no? Y de por qué tenemos que cambiar. Y es cierto que en este programa decimos coño, decimos clítoris, decimos vagina. O sea, las cosas las llamamos por su nombre. Porque queremos esto, que escuchéis. las cosas por su nombre.
Y hoy se va a hablar mucho de ese concepto maravilloso que es el clítoris. Ese gran desconocido todavía, porque en este programa llevan muchas entregas y más de una vez hemos hablado de que no tanta gente de los que o las que deberían manipular esa zona por darse placer o por dar placer a otra persona, tienen tan controlada la morfología del clítoris y cómo hay que acariciarlo y cómo hay que lamerlo. Tú has traído hoy, claro, esto es un poco trampa, no lo ven los oyentes, pero lo van a ver en redes sociales, ¿no? Porque tú has traído esa vagina tuya, no la tuya.
No es también mía, pero como si lo fuera.
Esa vagina realista de uso terapéutico y didáctico, ¿no? Creada, de la que tanto hablamos.
Sí, creada por nuestra amiga Juncal, que iba a haber venido, no ha sido posible, porque queríamos que vendría ella a hablar de su creación.
Exacto, Juncal Alzugaray, la gran creadora del primer modelo hiperrealista de vulva y vagina del mundo. Ahí es nada, sí. Y aquí, cerquita de casa.
Estamos flipando, estamos a 2024. 2024, el primer molde anatómico de la vagina que existe en el mundo. Hasta ahora nadie se le había ocurrido hacer esto, hasta que llegó Juncal, ¿sabes? Y ella lleva este molde anatómico por todo el mundo ahora mismo. Y bueno, en el único espacio que hoy por hoy se puede tocar, ver, meter el dedo, que esté a pie de calle, es en nuestra tienda, ¿no? En Villarías. Y es muy guay. Vamos a meter el dedo, ¿no? De primeras, aquí lo que vemos, yo le suelo llamar a esto pan brioche, porque a mí me recuerda a un pan brioche total. Pesa.
¿Te recuerda porque parece pan de molde o por la textura de...?
Le vamos a dar un poquito.
La textura también se ha pretendido que sea más o menos similar a cómo es esa zona del cuerpo humano femenino, ¿o no?
Es silicona.
Creo que tiene como algo de... No recuerdo, pero ya me lo contó, porque también ha estado en el podcast, que había como titanio y demás. Había como muchos materiales diferentes para, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues esto, representarlo lo más fidedignamente posible,
sí,
¿no?
Sí.
Aquí estamos, echándole... ¿Qué le hemos echado, Lola?
Le hemos echado un aceite, que me encanta a mí este aceite, le hemos echado un aceite que fabrico en Valencia, que tiene vitamina E, caléndula, yoyoba, o sea, realmente es un aceite que sirve única y exclusivamente para el coño de personas.
O sea, producto, ¿vale?, propio. Pero...
Sí.
Kilómetro cero, claro.
Este es una maravilla, este aceite.
Y es como gustosito, la mano.
Como, y te lo das en lo que viene siendo el coño y es una estupendidad.
Sí.
Estupendo. Sí, claro, porque además lo que hace este producto al final es la vulva, cuando pasamos por procesos de sequedades vaginales, ya sabemos, ¿no?, cómo funcionan nuestros coños, más o menos.
Pero no todo el mundo, cuidadito.
Sí. Pero sí hay un proceso perimenopáusico, menopáusico, donde sí necesitamos cuidarnos.
Y vale, que incluso te diría que en nuestro proceso, en nuestro ciclo, hay momentos en los que por descompensaciones, por millones de cosas por las que atravesamos, empezamos con, tengo candidiasis, lo que tienes es sequedad. Y muchas veces es tan sencillo como eso, porque nos echamos crema hidratante en un brazo, pero no pensamos en que las mismas necesidades podemos tener en la vagina,
en el potorro,
la vulva, ¿verdad?
Sí, sí.
Claro, dices, es esto del codo que se va resecando, qué feo queda el codo, que, ¿no? Y te echas crema específica para el
doco,
codo.
Le vamos a llamar el doco.
Pero te echas específicamente para el codo una crema que has comprado para codos. Y lo otro, efectivamente, que...
Claro, sí, lo tenemos...
¿Y eso es por pudor, por cultura?
Yo creo que
hay gente que sigue investigando poco su propio cuerpo con la luz encendida.
Es como hemos dicho antes,
¿eso pasa?
Andrea, la sociedad...
Hipócrita.
Sociedad hipócrita.
Pues mira, yo tengo dermatitis en el coño.
Sí.
Y me cuesta mogollón ir a comprar una crema.
Claro. Y si te vas a una farmacia, como lleve glicerina, te puede picar.
Por eso.
Como lleve ciertos componentes, que te pueden picar, sí.
No, por eso te preguntaba posta, si servía.
Este lleva vitamina E, caléndula, yoyoba, onagra y lanilan, por eso huele como huele, súper rico.
Huele súper rico.
Y luego, además, habitualmente os suelen recetar lubricantes. El lubricante, si lo absorbo muy rápido, me lo vuelvo a dar y se me vuelve a absorber y me lo vuelvo a dar. Y al final estoy generando demasiada humedad y esto me produce cándida. En cambio, el aceite te mantiene hidratada la vulva. que a mí me parece una fantasía, porque sobre todo en las penetraciones, y tú lo sabrás por tus vivencias, cuando vas a tener, si tienes la vulva seca y vas a meter algo, nada, es imposible, te duele, se te pueden hacer microheridas y todo, ¿no? Y esto hace que la piel esté tersa y estirada, esté bien.
Sí, sí que es verdad que ahora sigues tocando ese aceite que le hemos echado a esta vulva y sigue estando súper hidratado, ¿no? Claro, no es como que se absorbe, claro, se seca y fin de la película, que es lo que suele pasar con un lubricante estándar.
Claro, claro. Y luego aquí se ven perfectamente, a mí me gusta mucho, las saco mucho los talleres porque se ve perfectamente todo el prepucio clitoriano, que la gente le dice, ¿qué es esto? ¿Clítoris? O te dicen vagina, lo ven así y dicen vagina. No, esto no es una vagina, esto es una vulva.
Claro.
Sí, por dentro tiene un canal que es el canal fibromuscular de la vagina, pero realmente por fuera se ve el prepucio, se ve el clítoris en erección, por aquí hacemos pipí, ¿vale? Que es la uretra, y aquí tenemos pues el vestíbulo vaginal y el ano, que el ano también pertenece a la vulva, que esto la peña no lo sabe. El ano existe.
Existe.
No va solo por el mundo, ¿sabes? Pertenece a la vulva, ¿vale? Bueno, y luego como tema súper interesante, hemos traído 5 formas de no comer un coño. Ángel, ¿esto cómo lo ves?
Yo voy a apuntar.
Apunta, por favor.
¿Qué no debemos hacer? ¿Qué es mejor decir qué no debemos hacer o qué debemos hacer? Mejor ¿no?
¿Me dejas hacer un apuntito antes, sí, claro, Lolita? Porque hemos hablado de Juncal. Y Juncal, como tú sabes, al igual que tú, pasó por mi podcast. Y antes decíamos, ¿por qué nos buscamos, tenemos incluso en el súper una crema para echarnos en los codos,
sí,
o en los pies, o en los tobillos, y no tenemos una crema especial, o muchas veces está como muy escondida y parece que es súper tabú una crema para la vulva, ¿no? Y esta pregunta yo se la hice a Juncal, un poquito adaptada a su modelo anatómico, y le dije, ¿cómo es posible que lleguemos a 2020, que es cuando ella se sienta y se pone a pensar en este modelo, y no exista nada? Y cuando digo nada, es que Juncal ha estado en Japón, ha estado en Estados Unidos, ha recorrido mundo, ella y las personas que de su entorno, buscando de verdad algo, y no había nada. Y ella me dice, pues eso, Andrea, es una pregunta y una respuesta en sí misma. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Qué pasa con nuestra sexualidad? Que siempre ha estado al servicio, ¿no? Siempre ha estado hacia afuera, porque, bueno, pues un poco nuestro rol en la sociedad es estar al servicio de...
Sí.
Y con nuestra sexualidad y con nuestro aparato reproductor, etcétera, siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Que ha estado como al servicio de, y que bueno, pues mientras podamos sobrellevarlo, y bueno, si nos pica un poquito nos callamos, y etcétera, etcétera. Entonces me parecía muy interesante como ya lo planteaba, como bueno, pues siempre hemos sido como servidoras, por así decirlo, y esto es parte de una gran declaración de intenciones de dejar de estar al servicio y empezar a mirar hacia adentro para expresarlo hacia afuera, ¿no? Y me parecía muy bonito. Juncal no ha podido venir hoy, pero aquí ha venido su mensaje y su aloha a enseñar y a mostrar mucho sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro clítoris y el gran tema de hoy.
Sí, a mí me encanta cuando vienen las mujeres a los talleres y meten el dedo en la aloha, lo flipan en colores, ¿eh? Pero mete el dedo más al fondo. No, más al fondo, más al fondo. Si es que no se te va a salir por otro lado. Tranquila, claro, tranquila.
Venga, principales errores de las personas que manipulan su propio clítoris o el de la otra persona. Errores de bulto.
Bueno, yo hablaría de los errores de los demás. No de los míos.
¿Tú crees que las mujeres en general saben cómo cuidar su clítoris? ¿Todas? ¿Todas?
Te diré que...
¿Al principio también? ¿Al principio también? ¿Las primeras incursiones también?
Ahí está la magia, ¿no?
Claro, ¿no?
Ahí está la magia, que tú misma te vas a ir conociendo, ¿sí? Inevitablemente, con los años, cuando tengas encuentros eróticos, vas a saber guiar. ¿Por qué no sabemos guiar o por qué no tenemos la capacidad de decir? Porque no hay comunicación y punto, pelota, no hay más. Realmente, creo que el 80% de las mujeres que tienen sexo y que se masturban llegan mejor al orgasmo en masturbación, y es que lo tengo todos los días en la tienda, más fácil, más mejor, más sentido, ellas solas que en compañía. ¿Qué os parece esto?
O sea, pues dramático, me parece dramático, porque volvemos a lo mismo, ¿no? En todas las relaciones, la importancia es la comunicación, y en las sexuales, como no, ¿no? Pero nos cuesta mucho, y nos cuesta mucho decir esto sí, esto no, esto sí. Por aquí, por allá, y bueno, pues en esto, sobre todo, que es como ya entrar en la intimidad más increíble y más importante, pues ya apaga y vámonos.
Bueno, o sea, pues hemos...
Vosotras sois mucho más jóvenes que yo.
Mucho más jóvenes que
muchísimo
tú.
Muchísimo. Bueno, a ver, Ana.
Pero ya tengo unos años. Y a mí me han enseñado siempre...
A ver, que yo voy a hacer
46
que... ya, ¿eh?
Yo ya paso la cincuentena.
Ah, pues estás de puta madre, tía.
Amiga.
3, 4, 5, me encanta. Representamos diferentes décadas. Muy bien, muy bien.
Entonces, a mí me han enseñado, además, que estudian colegio de monjas, estudian colegio de Opus. Yo como mujer no tengo derecho a tener sexo, para empezar, para disfrutar menos y para decir lo que me apetece, vamos. Si yo le digo a un tío lo que me apetece, soy una puta, soy una guarra.
Ya.
Entonces, ¿cómo no vamos a tener problemas de comunicación si nos han castrado la comunicación desde el principio? Nos han castrado el sexo a las mujeres, a las de mi generación. Entonces es, claro, de repente he llegado a la cincuentena, me he liberado y viva el sexo.
¡Un aplauso para Ana!
¡Viva el sexo, vamos!
Y entonces,
¡viva, viva, viva!
Y de tu tienda,
a ver si me toca.
En la oficina.
Todo el día hablando
hombre,
de sexo.
Hombre, mujeres y a lo que sea.
Que sí, que tenemos que hablar inevitablemente.
No es
la
malo.
Forma...
No es... Perdona, que te interrumpa, Lola.
No, tranquilo.
El matiz que comentan no es ninguna tontería. Porque es verdad que quien en el... A los estereotipos de toda la vida. El hombre que sabe mucho es un castigador, es Espartacos Antoni, ¿no? Claro, la mujer que hace años sabía mucho ya se rodeaba de una sospecha, de un halo, que sabe mucho porque prueba mucho, y como prueba mucho,
es pues una
probablemente
guarda,
se,
sí.
Sí,
la palabra
esa no se va a casar nunca, ¿quién la va a querer con todo el rodaje? Es verdad,
sí, es verdad.
Pero hoy eso, afortunadamente, creo que ya lo están cambiando las generaciones que vienen por detrás, porque creo que tienen un concepto del sexo menos apocalíptico como el que teníamos nosotros antes. El sexo era casi el tesoro antesala del matrimonio.
Y para procrear.
Claro.
Yo ahí no llegué, pero mis hermanos mayores probablemente sí tenían en la mente, no digo en el cuerpo, esa idea, ¿no? Que te una idea además casi asociada al universo religioso. Entonces era muy difícil salirte de ese carril y decir, bueno, voy a ser yo misma y me voy a voy a hacer con mi cuerpo lo que quiera y con quien quiera y cuanto
mujeres,
quiera, ¿no?
¿Cuántas mujeres como así quiera nos escuchan? ¿Cuántas mujeres así, Ángel, eh? No te puedes hacer una idea, que viene a la tienda a contar precisamente esto, ¿no?
Hoy.
Sí, sí. Te he escuchado, jo, Ángel y tal, no sé qué, y estáis hablando y tal. Y, jo, y lo veo, porque es que no he vivido el sexo como he querido vivirlo yo para mí, para mi placer, para mi pareja, ¿no? Lo he vivido en base a lo que me han... donde me han identificado, ¿no? Si tú has estudiado en un colegio religioso, sí, así, pum, pam, ya está, no hay más. Y si sales de esa norma, como dice Ángel, ya eres una guarra.
Sí, pero no. Luego hay una...
A mí también me han tildado de eso, ¿eh? Tengo que decirlo. Yo no, por saber...
Por tu trabajo y por el conocimiento
por saber,
que tienes, claro.
Yo por saber, aparte de acojonar, inevitablemente me encanta. me encanta, pero sí, me han puesto esa etiqueta, ¿no? De mujer guarra, ¿sí? Cuando
hombre,
realmente...
Pero es que tú tienes como el templo de la sexualidad positiva y claro...
Ya, pero antes de eso, claro. Te hablo de mis principios, ¿eh? Cuando yo empecé a hablar de sexo de forma natural, de forma normal, cuando estaba claro. Estudiando, cuando... ahí lo pasé realmente mal y dije, bueno, pues lo siento, esos son vuestros juicios, pero no los míos. Yo lo veo desde otra perspectiva,
exacto,
¿no?
Uh-huh.
Y ya está.
Todo aquel que se sale del carril normalmente acaba sufriendo caza de brujas.
Sí, pero luego
en algunos
pasan
ámbitos
los años...
más que en otros. Pero con los años... Creo que hay gente que quien estuvo por delante en conocimiento, pues lleva ese kilometraje que no tiene el que llega tarde, ¿no?
Sí, y te miran así cuando subes al colegio y te quiero hacer una pregunta a Lola, pero no. ¿Sabes? Venga, a ver, lánzame la pregunta.
La gente que va a tu tienda no se queda con palabras sin mencionar, ¿no? Entiendo
no, pero
que van
porque
ahí
hay como una barrera
pero van,
invisible.
Van a de huello, ahí van, sí van a de huello, porque, sí. Porque tú has creado con ellas, con tus clientes, ellas y ellos, un clima de confianza que no es sencillo, que igual no tiene ni con su propio médico, con su propia médica, ¿no? Con su ginecóloga de cabecera,
es.
Porque es diferente hablar de un problema de salud que del placer, de cómo disfrutar de la salud sexual, que no es lo mismo, ¿no?
Sí, cómo somatizamos todo ahí.
A ti te preguntan directamente con, mira, pues tengo este problema o me gustaría probar esto o aquello. ¿Tú qué me recomiendas? ¿No? Entiendo que van por ahí las preguntas, ¿no?
Claro, claro. Y luego ya vas rascando un poquito más al fondo, ¿eh?
Claro.
Vas rascando un poquito.
Rascando. El rascar mal con el clítoris, ¿no?
Fatal, por fatal. Ejemplo, de... Y la lengua muerta también.
Era por recuperar un poco.
Uy, vamos a por los noes. Venga, vamos a por lo que no hay que hacer.
A ver, torpes del mundo.
Vamos allá.
Y en torpes del mundo me refiero a todos los géneros, ¿eh? Porque ahí interviene el que quiera, el que pueda, el que tú decidas que esté ahí en tu zona, ¿no?
Claro.
Torpes del mundo, lo primero, primer verbo que no se puede conjugar, rascar.
Rascar.
El rascar...
Se va a acabar.
Para el juego este de azar, que hay que rascar el rascar.
Justo
esto, ¿no?
Es que de verdad, y yo quería hablar de la lengua, pero vale, si quieres
ya llegaremos.
El dedo.
Vamos a empezar con las acciones que no hay que hacer.
Lo que no, rascar ni se te ocurra.
Hacia abajo es menos placentero. Hacia arriba siempre, siempre hacia arriba. ¿Por qué? Porque hacemos que el clítoris se vaya erectando y vaya saliendo de lo que le rodea, ¿no? Uh-huh. Que es el prepucio clitoriano. Entonces, hacia arriba, hacia arriba. Sí está guay tocar con toda la mano, uh-huh. con todos los dedos, el clítoris, la vulva, etcétera, etcétera, uh-huh. para localizar, para ver cómo funciona la erección, para ver cómo los labios externos e internos se van inflamando a medida que se van llenando los cuerpos cavernosos de sangre. Uh-huh. Pero siempre hacia arriba. Tiki, 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 tiki. Hacia arriba, señores. Hacia arriba. Hacia abajo no. No apretar.
¿Con qué parte?
Esto es importante.
Has hablado de la mano completa o los dedos.
Mira,
pero
si
¿qué dedo es el bueno?
Como...
¿Qué dedo es el bueno? ¿Qué dedos son los buenos? En V. Con las yemas de los dedos, con el dedo... Tú dame pistas.
Pues con las puntitas de los dedos.
En V hacia abajo.
Hacia abajo, bueno. Círculos.
Y bueno, mujeres del mundo, que también, por supuesto, las hay, que practican... sexo en otras vulvas y vaginas. Estas uñas no son muy recomendables.
Exacto,
tampoco.
Exacto. Ojo, cuidado.
No son peligrosas, yo creo, ¿no?
Sí, no.
No se pueden usar.
Entonces tienes que jugar con los juguetes eróticos de la tienda de Lola de calle Verías 3 o con la lengua.
Y con la lengua. Y con los dedos y las uñas cortaditas.
O con otras partes del cuerpo, el muslo, el contramuslo, todo eso también vale,
sí,
¿no? Entiendo.
Sí, eso gusta, ese roce ahí.
Vale,
con la punta del pene también. No, que
las
es una
uñas
zona...
sirven para otras cosas.
Claro, para añadir espaldas, hija.
Claro.
A mí me lo han contado.
Bueno, una amiga de una amiga, ¿no? Como suele pasar.
Bueno, pues venga, esos
rascar,
amigos que...
No, rascar, no.
Rascar, no. La lengua muerta.
Lengua muerta.
Como si fuera
como el latín y el griego
pollo.
Y el sánscrito, ¿no? Lenguas muertas.
Total, como si fuera una lengua de filete ahí de pollo.
Si solo pones la lengua y no la activas, teniendo Lola el Mike Glamour...
¡Ay, el Mike Glamour! Mira, cómo sabe Ángel ya, ¿eh? ¿Cómo sabe? ¿Habéis visto este juguete?
Bueno, yo casi lo veo.
Claro, si me lo llevaste a mí al podcast, por Dios.
Es como la... A ver, a los que no lo están viendo, algunos lo ven en redes sociales, ¿eh? Es como la boca de los Rolling Stones, pero moviéndose activamente y vibrando, y hacia arriba y hacia abajo.
No solamente se mueve la lengua, se mueven los labios, o sea, es como un... De verdad, muy bien representado.
Sí, te lo como todo. Sí, es un glamour total.
Ese es el antídoto contra la lengua muerta, ¿no?
Este es el de los 50 segundos. Tanto satisfactorio.
Segundos, sí, ¿eh? Tan rápido.
Tanto Satisfyer, tanta historia.
Pero
cuando
50
tenemos
segundos
estas
también
cosas...
es bueno, un visto no visto, ¿no?
Bueno.
Para momentos de una necesidad depende, instantánea, ¿no? Depende, como que se toma un café así en un cortadito.
Lo vas a poner a tope, Ana, ¿no? Que poner
oye,
ahí a fuego.
Si necesitáis que me vaya, me voy, ¿eh? No. no hay problema.
Es
genial, se está enamorando del cacharro, ¿eh, Ana?
Sí.
Es que es muy chulo.
Sí, no me digas.
Y es muy elegante, es un artículo bonito.
Sí, o sea, eso es.
Como todos, te diré, porque tienen todos una estética
yo desde
como
el momento
muy bonita.
Que eliminan el color carne de la juguetería,
sí.
Yo me parece que se ha conseguido mucho en favor de crear fantasía, ¿no?
Hay que decirle a Juncal que la creen.
Claro,
bueno, la
es que es hiperrealista. Aquí vamos.
Pero eso es didáctico, es diferente.
Claro,
lo otro es lúdico,
exacto,
¿no? Sí. A ver, venga, más cosas que no se deben de hacer con el clítoris.
El filete de pechuga de pollo, por favor, ahí en la vulva, así.
O sea, lengua muerta, no. Ya que bajas,
y luego,
ya que bajas, haz algo, ¿no?
Y luego tenemos
el contrario. No.
¿Hay contrario también?
Espera, que Andrea se quería librar de esta.
No, Andrea, que va a hablar del turmix. Tampoco es bueno el turmix con la lengua, ¿no?
Por supuesto, ni el roce con la barba, por favor. No. El del palo.
Claro, por eso, el contrario. Digo, la lengua muerta no, la lengua palo no.
O sea,
por favor.
Muy rígido.
la que puede causar contusiones. Sí, sí, podemos acabar en el fisio. Juncal, otra vez, trabajo para ti después de eso.
Sí, ahí con la lengua como muy, muy recta, ¿sabes? Y el roce como muy...
Que piensen que es un helado de vainilla. Que si haces muy fuerte, rompes el helado.
Eso lo piensas tú, ¿verdad?
Y si lo haces, yo estoy pensando en cómo lo hago yo. Bueno, perdón, ¿eh? No suelo hablar yo de mis cosas, pero yo me imagino que estás comiendo un helado. El helado, si vas muy fuerte con la lengua, puedes partirlo y se te rompe el helado.
Claro.
Entonces tienes que lamer a gusto y disfrutando del helado con toda su esencia. Y entiendo que también el efecto será el mismo sobre esa parte del cuerpo, ¿no?
Sí.
Digo yo.
Mira, yo esto lo he preguntado, claro, viniendo aquí, vamos a hablar del clítoris, dice Lola, y yo empiezo a preguntar ahí, pum, 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 a la gente. Y he dicho, tú, si tienes que visualizar algo, pues en un cunilingus, ¿cómo lo visualizas? Lo que más sale es como un helado.
Ah, mira,
digo,
¿ves?
Fíjate.
Ahí va.
Como un helado, ¿eh? Qué bueno. Sí, bueno, sí. Pues señores, señoras que comen coño también.
Una cosa es un helado y otra cosa es un flash. El flash no se come igual que el helado.
No.
Porque el flash succiona. ¿Succionar sí o no en el clítoris?
Succionar sí o no, depende. Depende de cómo te lo hagan. Es que depende.
Yo creo que
¿verdad?
Todo es un gran depende. Y todo es un gran depende del momento. Vete leyendo comunicación asertiva, vete leyendo también lo que tienes delante, ¿no?
Sí, claro.
Presión, pues de vez en cuando puede estar bien. Lengua blanda. También, pero claro, vamos a ir como
pero
a...
Lengua blanda, pero no muerta.
¡Exacto!
Si
hay un gran matiz.
Dale un meneíto pues, para recorrer un poco
hay
la
que,
geografía de la zona,
todo,
¿no?
Sí, sin sí. Duda.
Y muy importante, me he quedado con ese detalle, yo que soy un poco amigo de aceitarme, porque soy me gusta el dirty chic este de otro tiempo.
No, pero déjate un pelín más largo, por favor.
Sí, o la tienes muy larga, entonces la barba.
Sí.
O la tienes muy larga, entonces ya no rasca, ¿no? O si la tienes recién afeitada, eso es una lija, ¿no?
Es una lija.
Y te puedes imaginar, no me podía imaginar yo, pero escuchándoos a vosotras, me he puesto en la tesitura. Y entiendo que si tienes una barba de dos días, pues aquello...
Hay que sacar más la lengua.
Tiene que ser un horror, ¿no?
Podría juntar... En este momento podría salir a juntar firmas y en un momento destituimos de este mundo las barbas recién afeitadas.
Las barbas recién afeitadas.
Porque hay gente que dice, a ver, ¿por qué tengo que depilarme esto o aquello?
Claro.
Y tú no te afeitas, ¿no?
Claro,
tú lo quieres todo niquelado, pero tú vas ahí como si fueras... Que además que no eres... O sea, ¿a quién le queda bien la barba? George Michael, ¿no? Tú eres George Michael.
Todo es libre albedrío hasta que hace daño.
Que George Michael tampoco haría mucho trabajo ahí.
Ya, no, la verdad que no.
El difunto George, ¿no?
Pobrecillo. Pobrecillo porque se murió, ¿eh? No porque fuera gay.
No, todo lo contrario. Bueno. O sea, ha sido un icono, vamos, un astro de la música. Venga, más
que
errores.
La centrifugadora tampoco, por favor.
O sea, la lengua en centrifugado no, ¿no?
O sea...
La lengua en ciclogénesis explosiva no.
No, en centrifugado no.
Aparte de que la persona que la hace así se la queda sin respiración, ¿no?
¿Puedes usar un centrifugado? Puedes usar un centrifugado.
Al final, ¿no? Cuando está la cosa pidiéndote guerra, ¿no?
Ahí te he visto.
Ay, claro.
Unidad, juntada, iba a decir. Ay, Dios mío.
Y para eso hay que hablar, Lola. Tienes que decir, dale más fuerte, darling. Aprieta un poco. Quieto.
Claro.
Esas cosas no se dicen mucho en los encuentros sexuales, ¿no? No se habla. Porque estás a lo tuyo, ahí venga, a ver, ¿no? O sí. Corregidme, porque yo soy la voz de la calle, ¿eh?
Es que la comunicación.
Corregidme, darlings, ¿no?
Si hacemos centrifugado, ¿vale? Y metemos los dedos en la vagina, en el primer tercio vaginal, los metemos hacia arriba, ¿sí? Hacia el monte de Venus. Ahí sí que podemos hacer movimiento de... ¿Sabéis cómo os digo, no? ¿Es Superman? No, Spiderman es este, ¿no?
Spiderman, sí.
Movimiento de Spiderman.
De ven aquí, ¿no?
Eso es, de ven aquí. Con esas uñas, ¿no? Por favor.
No.
Y luego lo unimos al centrifugador. Y ya está, ahí tenemos una movida guay. Si los metemos de lado. Claro, si la lengua, si la boca la ponemos de medio lado, también más cómodo, ¿vale? Que no de arriba abajo así, sino de lado a lado. Izquierda a derecha, señores. ¿Vale?
Vale, más cosas que no.
Centrifugado sin mano, quizás es un poco mejor con mano,
sí.
¿Vale?
Bueno, igual las manos las está poniendo en otra parte del cuerpo también con alta tensión.
Puedes poner una,
¿no? Placentera.
Y la otra...
Sí, claro, ¿tú qué crees que es el hombre orquesta o la mujer orquesta? ¿No?
No sé.
Si se te da bien el breakdance igual puedes, pero si no...
El típico que va desubicado por el mundo, ¿eh? Que en vez de comerte el clítoris te come el monte de Venus.
Ah, sí.
Existe, existe. Pongamos una palestra.
Pero claro, volvemos
existe
a lo mismo.
Desde que no rasurabais, porque claro, cuando había mucho pelo nadie chupaba ahí todo el pelo, ¿no?
Ah,
claro.
Quizás
pueda ahora,
ser eso,
ahora que hay mucho rasurado que se lleva, que es tendencia, ¿no? Ya claro, el monte ahí, de chupar. Venus ya es monte pero desbrozado, ¿no?
¿Nos ha pasado?
Claro, no. Pero es que volvemos a lo mismo. Que nos
subir,
enseñan.
A subir. Y está
enseñan
el cuello y dices, ¿qué tal el clítoris?
Oye,
no,
y un mordisquito. Pero un mordisquito en el monte de Venus, ¿no? Para marcar territorio. No.
No.
Tampoco. No. O sea, es una zona que no, inservible.
Ángel, sí, escúchame. ¿Mordiscos?
No. No, he dicho mordisquito en diminutivo.
Por
¿no?
favor.
Tampoco.
Otro, o sea, no es morder. Morder a no ser que te lo pidan. Moderno.
No digo mordisco que te deja ahí la huella de un búfalo, ¿no? El búfalo no muerde.
Hay personas que muerden todo. Muerden el clítoris, muerden los labios, te tiran del ello.
El amante piraña, ¿no?
El amante piraña. La cita... el amante piraña lo voy a utilizar. Que, y te muerden los muslos, y te muerden el culo, te muerden todo lo que pillan, te van mordiendo. Está guay un mordisco suave con los labios, ¿sabes? Hacia adentro.
Marcar. Eso, marcar no es morder, ¿no?
Un poquito, pero no que... Tengo una amiga que ya la ha pasado, ¿eh? Ya la ha pasado. Estando en un espacio así como... pues donde
liberal,
había otras mujeres.
Liberal,
sí, no lo quería decir, pero lo has dicho tú. Y sí, apareció una persona allí y le mordió el coño.
Pobrecita.
Así, lo dices con ese tono y hace gracia, pero que no tiene pizca de gracia, ¿no?
No, claro. ninguna.
¿Y qué tal el encuentro abierto? Pues mira, me mordieron, ¿no?
Me mordieron el chocho. O sea, es muy fuerte.
Venga,
esto,
más delitos con el clítoris.
Tenemos entonces la lengua muerta o lengua palo, tenemos el centrifugado sin dedos, ¿vale? El que se come el monte de Venus y llega hasta el cuello.
El desorientado. El desorientado.
¿Dónde está?
El que siempre intentan desgarrar, ¿eh? O sea, que está guay que haya una combinación de sexo oral y masturbación, pero claro, hasta que te intentan meter el dedo índice en el clítoris.
Claro.
¿Eh? El dedo índice te aprietan en el clítoris con el dedo. ¿Eh? ¿Qué os parece esto? Esto duele.
Estoy pensando en que...
Es como si te cogiéramos ahora lo que viene siendo el nepe, voy a decir nepe, sí, fijaros, sí, sí. Y apretáramos la punta de donde está la uretra.
Sí, en el grande, ¿vale? Ahí justo arriba del grande, sí.
Para abajo.
A ver si hacemos hueco. ¿Sabes?
El clítoris tiene agujero.
O sea, la compulsividad, no, tampoco.
Ya.
Pero bueno, hay que jugar con movimientos, porque hay cosas que sí funcionan, ¿no?
Esto,
a la gente
a este
le gusta.
Tipo de personas,
hay gente que le gusta que le peguen golpecitos, hay gente que le gusta que le acaricien. No.
Pero eso solamente viene dado desde la comunicación.
Claro.
Así sí.
Estar observando.
Así,
porque si
así
estás
nunca
viendo a tu
más.
Pareja,
claro.
Que se está masturbando y sabes que se pega golpecitos, pues tú sabes que tienes que ir a lo mismo. ¿No?
Hay que mirar, hay que observar, hay que preguntar.
¿Tú crees que a la gente le gusta que la miren? No, a los que no son voyeurs no les hace mucha gracia, yo
bueno,
creo.
Bueno, depende. Hay
o que les pillen.
Que no.
Tú pillas a tu pareja trabajándose su propio cuerpo y ¿qué haces? ¿Cierras la puerta con discreción? ¿Le preguntas si necesita ayuda? Por eso le preguntas
sí.
Claro. Creo que cada vez más, pues en la intimidad.
Uy, qué suerte,
es como...
te estás tocando, ahí voy.
Claro.
Ahí
voy.
Ven que te ayudo.
Y si está fantaseando con otro o con otra
no
en ese momento,
problema,
¿qué pasa?
Eso es fantasía. Da igual, la fantasía está. Eso no se puede...
Aprovechémosla.
Claro.
Sí, yo también creo que si la puerta está abierta, pues chico, no, ya que está, ¿no?
Claro.
Pues
hay que ser generoso con la energía.
¿Cuántas mujeres jóvenes vienen a la tienda diciéndome, no, es que mi novio deja a mi novio? Porque es que, claro, como ve porno. Sí, es que le he pillado varias veces viendo porno. Mm-hmm. Ah, y le has dejado. En vez de comunicarlo, hablarlo con él. No, para muchísimas chicas jóvenes, que su pareja vea porno es infidelidad.
Me vaya.
Flipa.
Vaya.
Pues,
qué pasada,
vaya,
¿eh?
Vaya.
Y yo no soy mucho de ver porno, pero...
Hombre, ver porno en solitario o acompañado cambia un poco
siempre intentas
la valoración, ¿no?
Buscar ese espacio. Ay, se ha ido mi pareja, me voy a tocar ahora un poco. Entonces algo está pasando.
¿Hacéis eso?
Indágate ahí.
¿De verdad que buscáis esos espacios?
Sí.
Que se vaya mi pareja un ratito a pasear al perro. Y yo, ay, cari, que estoy cansada. Voy a ver si veo un poquito a la tele.
Y tú
estás pensando ya en utilizar al Mike Glamour de turno.
Yo creo que es como todo. Hay momentos en los que...
Y
como todas las relaciones.
Y luego
es como
le dices
que
a tu pareja,
que
Andrea.
Quieres cariñitos... En pareja y cariñitos sola y cariñitos de todo tipo.
Y tú luego,
¿sabes?,
se lo dices a Andrea, tu pareja, nada más me echo una macuca.
Yo de eso no uso, yo pareja no.
No, bueno, pareja. Si hay alguien en un momento determinado, claro. Pues eres, siéntete
libre.
Yo
sola en mi casa.
Qué bien, qué envidia, qué bien.
Sí, sí, qué bien. Maravilloso.
Claro, maravilloso. Y escoges cuando tú quieras y ya está, y haces lo que tú quieras.
Yo sí se lo digo.
Claro, sí. Mira lo que te has perdido, ¿no?
No,
con ese
a mí
tono
me encanta que lo comuniquéis.
No.
Me he hecho un dedo.
No,
con este.
Oye, aprovecha que no te has ido y.
Claro, qué guay. ¿Y qué te dice?
¿Y cómo se lo toman? Claro, ¿cómo se lo toma?
Qué asquerosa, que no me has esperado.
Ay, qué bonito. Eso está muy guay.
Conmigo no haces eso.
Eso está muy guay.
Bueno, hablar siempre es bueno. Ahí siempre hay ventajas de una buena comunicación.
Pues ahora me la voy a hacer yo y tú me vas a ayudar. ¿No te dice eso?
No, porque hay distancia en medio.
Pregunta de niña curiosa.
Siempre habrá ropa tendida.
¿Nunca os han pedido parejas, relaciones que tengáis, que os masturbéis para mirar, para aprender?
Yo es que lo hago directamente. A mí no hace falta que nadie me lo pida.
Es que me parece un gran ejercicio de conocer cómo funciona.
Creo. Esto se llama heteromasturbación. Esto tiene nombre, lo que estás diciendo. Heteromasturbación. Realmente.
¿Hetero?
Heteromasturbación, sí. Es,
¿pero por qué hetero?
Porque se llama heteromasturbación y ya está. Yo no voy a ir ahora a cambiar los nombres de las cosas antiguas.
Vale.
Puedo cambiarlas de las futuras, ¿no? Pero estas no. Heteromasturbación. Y tiene que ver con la masturbación que tú le haces a tu pareja y tu pareja a ti. Pero hemos creado, yo he creado, o sea, desde mis vivencias, otra forma de heteromasturbación, que es la que estamos hablando ahora, la voyeur, ¿no? Observa, mira cómo me toco para que tú aprendas.
Claro.
Nadie nos tiene que decir, hay mogollón de parejas donde la mujer no se toca jamás en la vida. Uh-huh. Solamente está basada en que me llegue el pene a la vagina, ya está, pim pam, y ya está, y no me vuelvo a tocar en toda la semana. ¡Oh! No, por Dios. Wow. Tocaros delante de vuestras parejas. Lo uso mucho en terapia también.
Claro.
Digo, ¿te masturbas con tu pareja, delante de tu pareja y tal? ¡Ay, no, pero ¿cómo que no? Pero si es la forma en la que tú has aprendido y estás enseñándole a tu pareja.
También tienes que tener un grado de confianza alto. Para...
Ángel, por favor, no digas eso. Tienes que tener un grado de conexión alto, pero de esto que te estoy hablando son parejas que llevan juntas toda la vida.
Sí, pero claro. que tú, a ver, en el espacio de intimidad propia, de sexo propio, tú solo o tú sola, entiendo que también aprovechas para, no sé, desahogarte en tu... ¿Cómo llamarlo? Eso es como se dice lo del... hay un ciberespacio y hay un espacio onírico y hay un espacio de la fantasía donde cada uno entiende que cuando se masturba piensa en lo que sea, con quien sea y puede ser su pareja, ¿eh? Protagonista, sí, sí. Obviamente, sí, de esa fantasía. La mayor parte de las veces seguro que lo es, pero no siempre. Uh-huh. Si, ¿no? La tengas o no. Entonces claro. Yo creo que eso que es tan tuyo, compartirlo en plan voyeur, ¿no? Para que alguien disfrute o aprenda de eso, que eso no, la sociedad yo no creo que esté tan avanzada, ¿eh? Aunque lo que comentas
pues
tú que es
trabajarlo.
Yo pues creo que mira. Eso tiene que progresar bastante un poco el aperturismo mental de las parejas, ¿no?
No, pues ha cambiado un mogollón ahora. Por ejemplo, tienes mogollón con el Satisfyer, que tienes aplicaciones para... Tienes una aplicación que es un chat que puedes compartir, tal, no sé qué, y con vídeo, dices, pues mira, yo estoy...
Es que eso es diferente.
He traído uno de estos, ¿eh?
¡Hostia!
Al final te estás masturbando delante de tu pareja.
Sí, pero introduces unos elementos que le quitan un poco el hierro a lo de... ¿No? Me parece
no
a mí, ¿eh?
Lado, pero...
Yo te digo que en estas preguntitas que hago, porque soy la niña curiosa que todo lo pregunta, en entornos he preguntado, digamos, ¿qué prácticas son las que más vergüenza nos dan? Y oye, estamos mucho más preparadas, en las personas con las que he podido hablar, a una penetración o lo que sea, que a tocarnos. Es como, nos resulta mucho más íntimo, es como ponerte en una situación vulnerable en la que yo estoy haciendo algo que suelo hacer conmigo, delante de otra persona, y como que me estoy exponiendo más de la cuenta, ¿no? No estoy como interactuando con él o con ella, sino que estoy interactuando conmigo misma y estoy como... dejándome ver cosas que normalmente nadie ve, ¿no?
Vale, voy a dar una postura para esto que está diciendo Andrea. Vale. La mujer se coloca en la cama de rodillas. Ahí ya no se está viendo ni la vulva, ni se está viendo el vestíbulo vaginal. ¿Vamos? Porque está de rodillas y su genital está apuntando hacia la cama. ¿Sí? Uh-huh. Entonces abrimos las piernas y empezamos a estimularnos.
¿Vale?
No estamos enseñando nada a la otra persona ni estamos siendo vulnerables. Al revés, nuestra mano ya está tapando también esa zona, si es lo que queremos, ¿vale? Uh-huh. Si nos inclinamos hacia detrás y ponemos la mano atrás, me voy a tener que levantar y hacerlo.
Dios, que estaba diciendo que estaba tardando.
Que vea Loli una cámara y... ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Que me pongo a cuatro, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad.
Es broma, ¿eh?
O sea, podemos... No, no pasa nada, es verdad. Es verdad, no es broma, es verdad. Entonces ahí ya podemos estimular, como hemos dicho antes, en la V inversa, ¿vale? Toda la vulva, que va a ir saliendo el clítoris entre los dedos y vamos a estar enseñando lo que queremos enseñar. No todo el conjunto, no me estoy metiendo nada en la vagina. Luego ya... Si él se acerca y te come ese pedacito, oye, pues mira.
Luego ya, ¿sabes?, cuando te vayas relajando, pues igual ya te interesa pero enseñar ya, más cosas.
Pero quizás sí que lo que has dicho, de más corte cuando, por ejemplo, estamos tumbadas, porque la masturbación de la mujer siempre suele ser más bien abajo, no tumbada. Pero en cambio, estando en esta postura que os digo, con las piernas abiertas y con la V inversa, no se va a ver verdaderamente. Y estás enseñando y estás jugando. ¿Cómo no podemos meter el juego de la masturbación ahí dentro?
Yo creo que hay una variable que sale muchas veces en este programa y suele ser excusa, a veces incluso válida, ¿eh? Y Lola tiene la solución, que es programar. Coger un calendario y apuntar, ¿no? Como si fuera una agenda, el follario. ¿El follario dijimos? ¿O la follagenda?
Sí, bueno, follagenda está guay.
Algo así. Que no hay mucho tiempo, no encontramos tiempo. Llega un momento en la vida, depende, hay muchos perfiles ya de gente, gente con hijos, sin hijos, con perrijos, con parejas, con triejas. O sea, yo ahí entiendo que hay mucha variedad, pero aún así, hilo común conductor suele ser el poco tiempo para ti. Ya en pareja todavía menos, ¿no? Y no lo sacamos pues porque la vida te va atrapando y a medida que cumples años te comprometes a más cosas del trabajo, de historias que te llevan tiempo, que no son del todo placenteras, pero que son convencionalismos a los que tienes que responder. 100%. Y entonces, ¿qué hacemos? Renunciamos muchos al tiempo que le tendrías que dedicar, por lo menos una vez cada cierto tiempo, no voy a dar ni plazos.
Sobre
ni
todo
plazos,
nos viene
pero...
guay para pensar nosotros en sexo, ¿eh?
Claro, eso si tú piensas, te sugestionas, si tienes programado, hoy me toca, pues ya lo siento, tendré que ponerme al día porque hoy eso me toca. Ya puedo estar preparada o preparado pues porque hoy me van a exigir estar en forma y dedicarle 3 horas, 4 horas,
pero
una
espera,
hora, media
si
hora.
Además a esto le unimos la cajita mágica, la caja donde durante toda la semana hasta que llegue ese momento vas metiendo ideas... Claro. Ya estás todos los días pensando
estás como
en cómo
trabajando
va a ser.
Una estimulación y yo creo que eso de me van a exigir, yo creo que es me estoy estimulando para llegar a ello, que digamos el poder de las palabras siempre crean realidades, aquí una lingüista. Es muy importante lo que nos decimos y es como si yo voy creando ese escenario para que poco a poco digamos ese momento no le tenga pánico sino que le tenga ganas, porque bueno, pues he ido pensando en cómo enfrentarlo, es muy diferente y cada vez ese momento de la agenda le voy a tener más ganas y voy a estar deseando que llegue en vez de decir jo, qué pereza, ya me toca otra vez con Paco, como decías tú en el podcast.
Manolo,
siempre es Manolo. Bueno, pues ya hemos plantado otra idea, otro arbolito.
Venga, volvemos a lo que se hace mal, o ya todo lo demás es bueno.
Bueno, espera. Venga.
¿Tenemos alguna más?
Sí, tenemos
alguna más.
Tenemos el que muerde en exceso, que también hemos hablado de
el piraña, el amante piraña.
El que le molesta el sabor. El que le molesta el sabor.
Y el olor. Y el olor.
Y el olor. A ver, que no se entiende que hay procesos en la menopausia, en la primenopausia, en el ciclo hormonal lógico y normal, que también os pasa a vosotros con el cambio del sabor del semen.
Ya sabemos, ¿vale? Piña, mucha piña.
Mucha piña.
Si tú ves a alguien que ha comprado en la tienda 3 kilos de piña, o 3 piñas enormes, y ha quedado con... 3 piñas de enormes. Un lubricante y unos preservativos, ¿no?
Ya está.
Yo sospecharía ya. Sí. Si la lleva un hombre, ¿no?
Sí, sin duda.
Tú también sospecharías,
igual
Lola, ¿no?
Igual le llamamos para que vaya a la tienda.
Igual le decimos que venga, a ver qué tal, ¿no? Al final, el olor y el sabor se va modificando, la vulva va cambiando, ¿vale? Hay 3 sabores típicos, por ejemplo, antes de la regla sí que puede tener algo más de sabor a como a hierro, ¿vale? Uh-huh. Luego tenemos el olor y el sabor a cebada, a cerveza, que tiene que ver con hongos, ¿vale?
Así, ¿eh?
Sí, no, sí, tía, sí. Hierro, ay, hongos. Y me falta uno, que ahora no me acuerdo. Pero bueno,
continuará.
Aquí sacas un tema muy interesante. Ya sé que es saltarnos otra vez lo de qué se está haciendo mal con el clítoris, porque estamos celebrando en las olas con Lola la semana en la que se conmemora el Día Internacional del Clítoris. Y me decía precisamente Andrea, tenéis que hablar de una cosa muy importante. Tenemos que hablar de la morfología, la forma, las formas de los genitales masculinos y femeninos, pero hoy estamos hablando de los clítoris, ¿no? del clítoris y de la vulva y la vagina. Pues cada una tiene una, como los culos, cada uno es diferente, ¿no? ¿Eh? Cada uno tenemos un culo diferente y por delante también, en forma, en color, en textura, en morfología, labios más oscuros, más claros, más aniñados, más tipo, a ver, no quiero ser despectivo, pero... Claro, hay gente que tiene mucho...
¿Ostra? Pavo.
Tipo pavo, ¿eh? Es lo que quería decir. Pavo, tipo pavo ostra. Real, ¿no? Depende de los labios. De hecho, hay gente que se recorta los labios vaginales para que tengan una apariencia más juvenil, ¿no? Y se los aclara, ¿no?
¿Cuántas veces hemos oído en nuestro entorno a alguna mujer decir: es que mi coño no me gusta, es que no es bonito, es que no...
Sí, que es bonito para ti, ¿no?
Que claro, volvemos a lo mismo. ¿Qué es? ¿Qué es bonito? ¿Qué es bonito?
De la belleza del coño.
Sí, wow. La belleza del coño. Pues... Qué bonita frase, Ana.
Estamos en el nivel de no se habla o en el nivel de se habla mal. Pero bueno, ya llegar al se habla bien, ya estamos hablando de un 0,000000001%.
¿Hay un catálogo de coños?
Pues... Realmente cada coño es distinto, cada coño, como estamos diciendo, tiene una morfología y un color distinto, pero se hacen y se crean productos para que esto se vaya modificando, ¿eh? Porque tenemos, por ejemplo, blanqueadores de ano, blanqueadores de labios.
Claro. De eso no, ¿vale? No vendes tú, me imagino, ¿no?
No, pero existe.
Te preguntan, oye, ¿qué tengo?
Sí,
tengo...
me preguntan, sobre todo personas de países hispanoamericanos. Sí, sí, y estrechamientos vaginales también, me piden mucho de eso.
Reconstrucciones de himen, no, teóricamente se hacen también.
Sí, sí.
Ahí tienes a Leticia Sabater, que ha confesado que tuvo un día, claro. Un día le duró en la reconstrucción.
Has gastado el dinero a lo tonto, querida amiga Leticia. ¿Qué vamos a hacer? Tú has querido esto y ya está.
Pero con eso tienes que perder sensibilidad, ¿no?
¿Con qué?
Con la reconstrucción.
Con las reconstrucciones...
No sé, depende de quién te opere, ¿no? Vamos a pensar que la urología, hasta hace relativamente poco, eran hombres médicos, ¿vale?
Pues
hasta que llegó Helen O'Connell, uróloga australiana, y dijo: oye, ¿y por qué en el DSM-5, perdón, en el DSM-5 y en el Tratado de Gray, que es el libro básico de anatomía por excelencia que usan todos los médicos, ¿por qué no existe el clítoris? ¿Por qué? Pues porque el clítoris se quitó de los tratados de anatomía en 1948. Hasta 1948 existía clítoris, se hablaba del clítoris. Podemos irnos incluso a la época griega, donde se hablaba del clítoris. Ahí tenemos a Columbus, ¿no? Que menos mal que no ha sido Columbus, ha sido clítoris.
De hecho, la palabra clítoris parece griega, ¿no? ¿Será de etimológicamente un concepto griego?
Bueno,
lo voy a mirar.
Búscalo.
Lo voy a mirar,
Y pequeña apreciación. Qué curioso que Columbus estuviera ahí... en la palestra, cuando es uno de los primeros conquistadores del mundo.
Pues ahí está.
Ahí lo dejo.
Ahí está.
Colón, bueno. Colón.
Colón, claro.
Claro, pero en latín, Columbus.
Pero ¿sabes lo que significa claro. Columbus, no? En latín, paloma.
Paloma, pues mira. Pues no, esto no fue paloma, Bueno, paloma...
Atención.
Atención, las he
encontrado. Se ve que mis estudios en griego, de griego, yo estudié letras puras en la época...
¿Otro más?
Sí, letras puras. Pues efectivamente, el nombre clítoris viene de la palabra griega clítoris, traducido como pequeño monte. Pequeño montículo, eso es un clítoris. Lo que se levanta.
Pues no. Bueno, hay que cambiarle el nombre.
No, ese es el origen, ¿eh?
Claro,
ese
es lo que se ve externamente, ese 5%, pero es que internamente
es
el clítoris
como un iceberg.
Es más. El clítoris tiene un tronco, tiene unos pilares. Si tenéis alguna amiga que
pero
se
tiene
pilar,
una cumbre,
que
como
encanta.
Las montañas, ¿no? ¿Tiene una cumbre o no?
Tiene como si fuera un pene. Como si fuera el glande hacia afuera, es lo que sobresale del prepucio.
Que es lo que hay que manipular especialmente, ¿no? Entiendo.
Claro, sí, ese, pues como el
botón,
glande del hombre.
El chirrina, la chirrina de, ¿no?
El timbre.
Y luego, Andrea, tú lo estás viendo ahí, enséñame, lo que no veo bien yo.
Aquí, ahí, como ahí. Este botoncito, pero ahí. Por dentro tiene
de ahí estiras, claro. Y te sale un mini glande,
claro,
¿no? Que
eso es
la cabeza del clítoris.
Claro, realmente este genital es el... genital básico, ¿eh? Porque luego hay un cambio cromosomático de XX a XY, que es cuando las mujeres que creamos en nuestro horno, mujeres, ese cambio cromosomático hace que el clítoris salga hacia afuera y se convierta en un pene. ¿Esto se entiende? Esto quizás le va a romper la estructura mental a mucho tío, ¿eh?
Ya que estamos hablando de clítoris, sabemos, nosotros, y mejor que muchos oyentes también, y otros no tanto, que hay mujeres que tienen el clítoris muy desarrollado.
Claro.
Más desarrollado, porque parecen micropenes, pero realmente son clítoris que son más desarrollados. Eso no sé si significa tener más placer que las que lo tienen más hacia adentro, lo mismo...
¿El hombre con la polla grande tiene más placer que el hombre con la polla pequeña? Esa misma pregunta.
Yo creo que sí, es el mismo, ¿no?
Es el mismo.
Sí. En el caso clitoriano,
bueno,
exactamente
el mismo,
igual.
Será como muy personal, cada uno tendrá el suyo.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahora entiendo que en un clítoris de estos tan desarrollados es difícil también gestionarlo, ¿no? Como pareja o no.
¿Por qué?
Pues
Lola, ¿pero es más desarrollado o es más hacia afuera?
Es más grande.
Hacia afuera, más
hacia
grande.
Fuera.
Sí, sí.
Claro,
la parte,
te quiero decir, porque quizás todos tenemos lo mismo, pero más, más
no,
exterior
incluso,
o más interior.
Es que hay clítoris de 3, 4 centímetros.
Ya, pero hay médicamente se estipula que es un clítoris con unas medidas, porque cuando nacemos nos sexúan. Y nos dicen, esto es un pene y tiene que tener estas medidas en nacimiento. Y esto es un clítoris y tiene que tener estas medidas. Y si se sale de eso que está marcado, tienes genitales ambiguos, ¿vale? Y ese clítoris alargado, estamos hablando de que por 2.000 nacimientos hay un nacimiento con genitales ambiguos, ¿eh?
Pues, ojito, wow. Que son muchas personas, ¿eh?
Son muchas personas.
Son muchas personas.
Que se las ha tenido escondidas y tienen, ellos son intersexuales.
A lo que yo iba, que puede ser perfectamente una mujer, sentirse mujer y desarrollar.
De una
mujer, heterosexual.
Mujer.
Que,
claro.
Y no tener, pues, esos otras
opciones.
Alguna
vez hemos hablado de esto,
su morfología, yo creo que hay edades en las que a lo mejor se está preguntando qué es, ¿no?
Claro. Alguna vez hemos hablado de los gemelos judíos, que fue uno de los casos más llamativos que ha habido sobre los clítoris excesivamente grandes o los penes excesivamente pequeños. A partir de esto se empezó a marcar un antes y un después en cuanto a cuál es la medida estándar del pene y cuál es la medida estándar de clítoris, ¿vale? Dos gemelos judíos, gemelos iguales, nacen, el médico decide, como no se veía claramente en uno de ellos cómo era el genital, porque tenía espacio vaginal, pero dentro en principio no tenía nada, y luego tenía un pene muy corto. Entonces el médico decidió que se la sexuara y se la educara como mujer. Claro,
wow.
Esto siendo un bebé, pues bueno, pudo ir fluyendo, pero con la adolescencia no empezó a no tener pechos, ¿vale? Empezó a tener un proceso de que a mí no me gustan los chicos, pero empezaba a tener encuentros con chicos. Esto se está entendiendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ella se sentía que no estaba bien ubicada, o sea, que su cuerpo no era el que él ella pensaba que era, ¿no? Entonces empezó a tener problemas, pues porque empezó a verse como gay, soy lesbiana, ¿qué me está pasando? Bien.
¿Quién soy?
Hasta que,
es que al
sí,
fin y al cabo es quién
sí,
soy.
Fíjate desde el genital, ¿eh? Qué curioso, ¿quién soy? Bueno, pues a raíz de esto, el médico que le operó utilizó este caso para llevarlo a mogollón de sitios, hizo conferencias sobre el caso, como que era un caso que había salido muy bien, pero no es verdad. Esta persona, al fallecer los padres en el lecho de muerte, le explicaron a esta chica que realmente había nacido con genitales ambiguos, que no sabía, y que el médico había decidido hacia dónde llevar estos genitales, ¿no? Hoy en día se hace una prueba de cromosoma. Antiguamente no se hacía nada.
Hoy se usa más la ciencia.
Tirabas la moneda para revelar
la verdad.
Pues esto parece
quizás no sea más fácil.
No,
sí,
y todo lo que se saliera fácil de la norma, efectivamente, fuera muy ambiguo, por si acaso vamos a ir donde parece.
Eso
aunque sea
es
un bebé, efectivamente, sí, sin tener en cuenta el desarrollo, wow, de esa persona, que
claro,
con la maduración de los órganos, pues será lo que tenga que ser, ¿no?
Claro, claro.
Así nos va.
Este chico persiguió al médico en todas las conferencias a las que iba con un cartel diciendo que no había salido bien la movida, le perseguía, literal, le perseguía. Uh-huh. Y al final terminó suicidándose.
Wow.
Sí, o sea, esto es un caso de un genital ambiguo y, como os digo, hay muchos. ¿Eh? De cada 2.000 nacimientos hay una persona.
Son muchas
así,
personas,
¿eh?
Son muchas personas.
Son muchas personas.
Con la duda
y
entre
ahora,
si el pene muy pequeño es un
claro,
clítoris, ¿no? O si el clítoris muy grande podrías revelar un pene, ¿no?
Ahora,
pero la
si
historia
está,
es lo que tú dices, es que la base en la formación del feto es que es lo mismo.
Claro,
¿no?
Sí,
morfológicamente el origen es el mismo.
Claro, en los testículos los hombres tienen una cosa que se llama túnica vaginal. Que queda, es un residuo que queda de ese cambio de cromosoma, ¿vale? Mm. Cuando el pene sale hacia afuera, los ovarios bajan, los labios se convierten en las bolsas escrotales, bueno, pues ahí se queda una cosa que le llaman túnica vaginal, ¿vale?
Mira qué bonito, no sabía, ¿ves?
Ala,
de pues cuando
bueno,
todas y todas éramos lo mismo.
Claro,
ahí,
en
mira,
ese proceso
esa es la
hasta
frase,
la sexta semana,
esa es la
hasta
frase,
que las gónadas hacen su función.
La semana del clítoris en Onda Vasca, oiga, ¿eh? Bueno, hemos dicho lo que no hay que hacer, venga.
Claro.
¿Nos queda algo clítoris todavía por recordar que no,
hombre,
hay que hacer?
Nos queda importantísimo la historia. A mí me parece interesantísimo que
tienes
antes hemos
siete
tocado
minutos,
un poco.
7 minutos, venga.
La historia del clítoris. Helen O'Connell fue en 1998, como retomando lo que estábamos hablando antes del ¿cómo se llama? Del libro este de Anatomía de Grey,
ah,
¿vale?
Sí.
Y ahí dijo Helen O'Connell, a ver, ¿por qué no está el clítoris
aquí?
Perdona,
aquí? ¿1998 has dicho?
Sí. Hasta 1998...
Mira qué reciente es. Es muy reciente. Sí. Y hasta entonces no había habido ningún estudio homologado, reconocido por la comunidad internacional, ¿no?
No, claro, no había nada. Había del pene, había un montón de terminaciones nerviosas para hacer operaciones urológicas, pero ella se dio cuenta de que operaciones urológicas en la mujer, pues sesgaban todo y ya está, ya toma por saco.
Solo interesa la vagina. Solo interesaba la vagina y el orificio que perpetrar, ¿no?
Y ahí fue cuando ella cogió, con 5 de su equipo, cogieron un cadáver, sesgaron un clítoris de un cadáver y empezaron a investigar y encontraron y descubrieron que el clítoris tiene externamente, en ese 5% que vemos, ¿vale? Que os coméis, tiene 800 terminaciones nerviosas, perdón, 8.000. Ahora mismo se está investigando que creen que hay como 10.240, más o menos, por ahí estamos, ¿vale? Pero unas 8.000. Internamente 15.000. El clítoris llega hasta la mitad del muslo, las terminaciones nerviosas clitorianas llegan hasta ahí. Es muy fuerte esto, ¿eh? Bueno, pues hasta 1998... No salió el estudio hasta el 2005. 1998, vale. Helen O'Connell lo dio con ello, dio con todas las terminaciones. 2005, que ya había iPad, la oveja Dolly ya se había muerto, señores, Ahí nos dicen a las mujeres, no, si es que el punto de placer es este, la vagina no,
Chicas,
¿qué es esto?
¿Esto que tenéis aquí? Pues es
muy... ¿Y creéis que durante siglos, hasta ese año 2005, hasta el 98, que empiezan esos primeros buenos estudios científicos, la mayor parte de los hombres han practicado sexo con sus mujeres sin
tocar el clítoris?
Sin estimular el clítoris.
Por supuesto.
La mayor parte sí.
Por supuesto.
¿Sí?
Pero a ver, que yo he estado casada. Mi primer marido no asomaba la cara por allá, O sea, luego tú vas conociéndote y diciendo, hostia, ¿y esto que me están enseñando, que me han metido para que yo actúe de esta forma? Lo voy a romper. Y lo rompes, porque claro, lo rompes.
Y
empiezas a estimularte, empiezas a tocarte, empiezas a investigar, empiezas a leer y descubres lo que os he contado, ¿no? Que el clítoris es un órgano en sí mismo, un órgano del placer.
Wow.
Para el placer.
El rey de la fiesta. La reina de la fiesta erótico.
Total. Y luego como juguetes que hemos traído hoy, que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo.
¿Esos son tus favoritos para el clítoris?
Sí, para el clítoris me gusta mucho, como no, mi trompeta de Lola.
Que vale para todo.
Esa te la tengo que comprar, porque no la tengo.
Vale para todo esa
trompeta. Es que es una vara vibradora que tiene la punta hacia afuera siliconada.
Muy importante, Lola, te corrijo, pero es importantísimo. No hace falta tener solfeo para tocar esa trompeta.
No.
Vale.
No. Pero está guay, pero ya te voy a decir por qué se llama
es
trompeta.
Es discreta, además.
Porque
mide unos pocos
trompeta.
Centímetros.
Sí, como
es maravillosa.
Tiene 7 centímetros, se pone en el dedo.
Ese ruido es que has activado ya la trompeta,
sí,
¿no?
Y lo puedes poner tú en el clítoris.
Ah, vete. Venga, Lola.
Quieta.
Te lo puedes poner tú en el clítoris. Oh, sí. Es una pasada. Pero una pasada brutal, ¿eh? Y luego te lo puedes poner a 4. A 4, esa parte cuando...
Que no llega a la mano, 4, que no le llega la mano al tío, ¿no?
Estás
no.
a 4.
Claro.
Estás a 4, ¿no?
Claro.
Y de repente te empiezas a estimular, que muchas mujeres esto lo hacen a escondidas para que el marido no le vea que se está estimulando.
No vaya a ser que se sienta menos hombre.
Y entonces te dice Manolo, ¡ay, no, ya te lo hago yo! Y dices, ¡mierda!
¡No!
Pues toma un cacharro, que es un atajo. Esto es un atajo.
Manolo, déjalo.
Claro, entonces empieza ahí.
Hasta el más torpe te estimula bien con la trompa de, ¿no?
Total.
De Lola.
Penetración y con la mano. Y dices, joder, no hay forma.
Esto lo contó en el podcast y dijo, ¿os acordáis eso que os enseñan a dar los golpecitos y a hacer así en la tripa? Pues esto era por algo.
Y entonces, si le das esto a Manolo va a estimularte el clítoris con vibración.
Mucha,
a la vez que tiene penetración. Él ya está centrado en lo suyo.
Y ya,
¿sabes?
Ya
y
no
te está ayudando.
Brazos, claro.
Exacto. Y luego se llama la trompeta de Lola. Porque este juguete, Ángel, esta parte te va a encantar.
¿Ese es el artículo más vendido que tienes?
Sí.
Vale.
De este habré vendido, no sé, 3.000.
Tienes un minuto, ¿eh? A ver si somos capaces.
Si le ponemos en la mano contraria. Lo metemos así en el dedo, estimulamos agarramos los testículos. Aquí es donde...
¿Cómo? Qué. ¿Perdona? Sí. ¿Perdona? Claro. ¿Qué quieres hacer con eso, Lola? ¡Dios! Te estoy viendo venir.
Sí, sí, ya lo estás viendo. Perineo. Esto va a tocar el perineo. La zona central de la bala va a tocar el perineo. Va a estimular la próstata externamente, ¿vale? Primer esfínter anal. Y aquí con la otra mano... En el glande, en la corona del glande, le haces la doble S. Le haces una doble S aquí con la lengüita así un poco, bla, 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 y ya se ha muerto.
De los placer, 50 digo, ¿eh? Segundos de tu amiga que decías.
Oye, pues es un juguete unisex. Es un juguete unisex,
es que
claro.
Se vende
claro,
muy bien porque claro. Para parejas. Es un juguete muy guay para parejas.
¿Y no te ha dado tiempo a hablar de Mike Glammer?
No, pero bueno.
Dime
no
una
pasa
frase
nada.
De Mike Glammer, una frase.
Yo qué sé, ¿qué se te diga?
The best. Es the best.
The best. Te diría que es la trompeta de best, ¿eh?
Y tenemos aquí un caballito de mar y maravillosos y un montón de cosas.
Oye, Andrea, tienes que repetir. Y Ana, tú también. ¿Este? Tú también tenéis que repetir, ¿eh?
Claro que sí, venimos aquí. Sí,
tenemos... ¿Cómo que te tenemos...
No es solo para maquillarte.
Qué bien nos lo pasamos con los juguetes, Ángel.
Hombre, y juguetes. Eso que aquí no le estamos dando a la juguetería sentido sexual todavía.
Sí,
es todo, todo didáctico, sí. Terapéutico. Y claro, estamos... Esto es como los ¿cómo total. Se llaman? Los tutoriales de YouTube. Pues este programa es tutorial.
Total.
Pues chicas, nos tenemos que marchar, ¿eh?
Sí.
Un lujo. Ana, Andrea.
Un placer.
Hasta la próxima. Venga, Lola. Agur, agur.
A solas con Lola. Fantasía que quería se hace realidad.
Onda Vasca conecta.